Bueno, pido que abran sus Biblias conmigo en esta noche, libro de Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 3. Cada creyente en el Señor Jesucristo tiene cuidado de sus hermanos en Cristo Jesús. Es decir, no somos indiferentes a la condición de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Somos un cuerpo y queremos crecer todos juntos en el conocimiento y la gracia del Señor. Y es algo por lo que podemos y debemos pedir al Señor Jesucristo: crecer en la fe, crecer en amor, crecer en la paz, el gozo, la paciencia, crecer en estas cosas. El apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica y dice en versículo 17 del capítulo 2, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, los tengo siempre en mi corazón. Donde quiera que el Evangelio es predicado y es creído, somos uno con ese pueblo. Somos un pueblo. Tengo deseo, separados en presencia corporal, pero no en corazón, tanto más procuramos con mucho deseo veros, ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Hay un gran gozo. La corona y el gozo de un creyente es cuando es testigo del Señor Jesucristo y Dios utiliza el testimonio de nosotros. Recuerden, Dios ha determinado salvar a su pueblo por la locura de la predicación. Cuando Dios utiliza nuestro testimonio para abrir el corazón de una persona, somos únicamente instrumentos, no tenemos nada de qué gloriarnos. El apóstol Pablo dijo: yo sembré, el Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. La vida es obra de Dios. Pero el apóstol Pablo dice: ustedes son mi gozo y corona. Yo me regocijo en ustedes. Y todos los que conocemos y tenemos amistades y parientes, familiares, sabemos lo que es el gozo que sentimos cuando una persona es traída a la fe en el Señor Jesucristo, cuando es dado vida. Y especialmente si el Señor nos utilizó a nosotros para testificar a esa persona. Es otra cosa. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay creyentes en todas partes del mundo, pero una cosa, y nos gozamos en ellos, tenemos este gozo, pero no es otra cosa que tú sepas y conozcas a esa persona cara a cara. Vemos, por ejemplo, los hermanos, sabemos que hay hermanos, vienen unos pastores acá, y estos pastores son pastores de congregaciones allá en los Estados Unidos. Pero tú te gozas de ver a estos pastores, ¿verdad? De oír el Evangelio que ellos predican. Entonces, el apóstol Pablo dijo: ustedes son mi gozo y corona en la venida del Señor Jesucristo. Y luego dice: por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Versículo 5 dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiere tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El tema en esta noche es el consuelo en la tribulación, consuelo en la tribulación. Y el apóstol Pablo les está recordando a estos hermanos en Tesalónica cuando él les envió la ocasión, cuando él les envió a Timoteo y por qué razón envió a Timoteo. Y está expresando en este capítulo el gozo que él sintió cuando Timoteo regresó con este informe acerca de su fe y su amor, como vemos allá en versículo 1 y 2, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, el apóstol Pablo tenía amor genuino y verdadero para todos estos hermanos en la iglesia de Tesalónica, y escribió: cuando ya no podía yo soportarlo más, cuando el suspenso, y tenía yo tanto anhelo de alguna palabra acerca de ustedes. No era como hoy día, ¿verdad? Levantas el teléfono y hablas. No era así. Era tanto el suspenso que decidimos enviar a Timoteo y que nosotros quedarnos solos allá en Atenas. Y su propósito, nos dice aquí, de enviar a Timoteo, y el propósito del que vienen estos hermanos que vienen la semana que viene, por si alguno no lo sabe, van a estar aquí el próximo domingo en la mañana y el próximo y el miércoles, el domingo 17 en la mañana a las 10 de la mañana, y el miércoles 20 van a estar a las 7 de la noche. Procuren todos estar. Pero el propósito por el que Pablo envió a Timoteo, a estos hermanos allá en Tesalónica, es que estos hermanos allá en Tesalónica eran creyentes recientes, eran jóvenes, podríamos decir, o niños. Y podemos decir también nosotros, somos jóvenes o niños. Es decir, ninguno de nosotros ha alcanzado. Si alguno piensa que sabe algo, dice la palabra de Dios, no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Estas personas eran jóvenes, conversos, eran bebés, y debían establecerse en la verdad del Evangelio. Y eso es la razón por la cual venimos nosotros una y otra vez, seguimos viniendo, porque es nuestro alimento. Vean, Dios dio dones a los hombres, dice Efesios capítulo 4. Dios dio dones a los hombres, y uno de los dones que Dios dio para su iglesia es apóstoles, otros evangelistas. Noten versículo 8 de Efesios capítulo 4. Dice: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, el Señor Jesucristo. Versículo 11 de Efesios 4 dice: y él mismo constituyó yo a unos apóstoles y a otros profetas y otros evangelistas, otros pastores y maestros, con este propósito, a fin de perfeccionar a los santos. Esta palabra perfeccionar significa madurar, de madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, el ministerio de la predicación de la palabra es indispensable. Nosotros aprendemos de Cristo mismo, aprendemos del Espíritu Santo. No es el aprendizaje que podemos hacer por nuestra cuenta, decir, siempre si leemos por nuestra cuenta, sigue siendo Dios quien tiene que enseñarnos. Pero Dios ha establecido que Él va a estar reunido donde dos o tres están congregados en su nombre. Es aquí donde se predica el Evangelio y es aquí donde recibimos el consuelo, la fortaleza. Es aquí donde recibimos la corrección. Es aquí donde somos redargüidos, instruidos. Es aquí donde recibimos la palabra de Dios y lo necesitamos. Y es lo que necesitaba esta congregación. Y por eso el apóstol Pablo envió a Timoteo allá a Tesalónica. Él lo envió para que precisamente esto, para confirmar a estos hermanos. Noten el versículo 25 de Romanos 16. Versículo 24 dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, y al que puede confirmaros. ¿Quién es el que te confirma? Dios, ¿verdad? Sabemos que Dios utiliza a hombres. Estos hombres van a venir a predicar el Evangelio. Y cada vez que oyen el Evangelio, va a haber testimonio del Espíritu Santo. Este es el Evangelio. Están confirmados. Esta es la verdad. Porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo y están predicando otro Jesús, otro Cristo, un Cristo falso. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio, no contrario a mi Evangelio, no contrario al Evangelio que ha sido dado una vez a los santos, conforme a mi Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Él es el que nos confirma y nos confirma precisamente en el ministerio de la predicación. Aquí es donde recibimos consejo. Aquí es cuando se trata la palabra de Dios versículo por versículo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y cuando llega un tema, yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo está hablando al corazón de su pueblo y está enseñando y está aplicando y está contestando preguntas tal vez que una persona tuvo y que no se atrevió a hacer, o tal vez haya una pregunta, pero Dios va a dar esta respuesta en su tiempo, cuando seamos capaces. Pues entonces, para confirmar o establecer a los creyentes, y en segundo lugar, para exhortar, como dice aquí la palabra en 1 Tesalonicenses 3, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Para exhortar, necesitamos la exhortación, porque es la voluntad de Dios que su pueblo tenga seguridad. Es la voluntad de Dios que su pueblo tenga confianza, que tenga consuelo. Si ustedes quieren ver allá en Primera de Juan, noten versículo 13 de capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, ya creen en el Hijo de Dios, ¿verdad? Es la fe que Dios da. Y estas cosas fueron escritas a nosotros que creemos en el Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. Noten, para que sepáis. Aquí está la confirmación. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que lo sepas de veras. Sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, para que crezcas en la fe. Estas cosas están escritas para que nosotros recibamos consuelo en Cristo Jesús. Porque estamos en pruebas y en dificultades. Vivimos en este mundo lleno, rodeado de maldad. Y no debemos simplemente culpar al mundo, nosotros mismos en nuestro cuerpo. En esta carne no mora el bien. Necesito consuelo. Necesito consuelo de Dios. Estas personas no solamente necesitaban ser establecidos, necesitaban tener esta seguridad, pero porque habían sido perseguidos por el Evangelio. El Señor Jesucristo dijo que van a perseguirlos porque no me conocen a mí, no conocen a mi Padre. Van a perseguirlos. Habían sido afligidas a causa del nombre del Señor Jesucristo. Debían ser entonces consolados. Y el apóstol Pablo entonces quería y quiere el Espíritu Santo que nosotros entendamos que nuestra fe, la fe que nosotros tenemos, la fe en Cristo Jesús, es la misma fe y es fe preciosa. En 2 de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro dice aquí, en 2 de Pedro, no hay sino solamente una sola fe verdadera, la fe del Señor Jesucristo, la fe que está en Él, la fe que Dios da, la fe salvadora. Y dice allá, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo alcanzaron? Cristo te lo dio. Así es como lo alcanzaste. No por tus logros. Alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Él es el justo. Él es el que hizo la redención. Él es el que creyó a Dios. Somos salvos por la fe de Cristo y Él nos da esa fe. Sabemos que es tan pequeña, tal vez ni como esa semilla de mostaza, pero la fe que tiene sus ojos puestos en el Señor Jesucristo, por pequeña que sea, si Dios te lo dio, es fe salvadora. Y es fe preciosa. ¿Por qué se llama preciosa? Porque no hay otra en el mundo. No hay otra en el mundo. Las joyas se llaman preciosas porque por su valor, ¿verdad? Porque son tan difíciles de conseguir. Un diamante se le llama piedra preciosa. Y es que hay mucho. Pero no tanto como para que vayas aquí a la calle y recojas diamantes, porque ya no tendría valor, ¿verdad? Por lo raro. Por lo escaso. Bueno, o por lo único podríamos decir. Y esta fe, la fe del Señor Jesucristo, la fe que Dios da, es preciosa, porque no hay otra. Es la fe preciosa. Y el apóstol Pablo está queriendo decir a estos hermanos en Tesalónica y también a nosotros, si tú crees en el Señor Jesucristo, si Dios te ha dado la fe para creer a Él, entonces tienes la misma fe que Abraham. Tienes la misma fe que Abel. ¿Dónde está Abraham? ¿Dónde está Abel? Ellos están ahora con el Señor Jesucristo en la gloria. Tienes la misma fe. No hay otra. Bueno, y el apóstol Pablo dice aquí, no quiero que se inquieten por estas tribulaciones. No quiero que estén turbados como que cosa extraña vino sobre nosotros. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, nos dice. Ustedes saben, dice, a fin de que nadie se inquiete, dice versículo 3, por estas tribulaciones. No te inquietes, no digas, bueno, me está pasando algo raro a mí. Todos los hijos de Dios, el que va a vivir justamente va a sufrir aflicción. El que va a vivir justamente en esta vida va a sufrir persecución por la causa de Cristo, porque este mundo aborrece a Cristo. No te inquietes por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ninguno debe estar sorprendido o perturbado o descarriado por las pruebas y las aflicciones por el Evangelio, porque sabemos que las pruebas son nuestra porción, la porción que nos ha dado Dios. Dios no nos está tratando mal, son para nuestro bien. Para esto estamos puestos, dice. Es la voluntad de Dios que tengamos estas pruebas y que las soportemos con paciencia y que recibamos el beneficio por ellos. Las pruebas producen paciencia. Si ustedes quieren ver allá en Santiago capítulo 1, las pruebas que Dios envía nunca van a destruir la fe verdadera. El oro, aunque es precioso, se prueba con fuego. Y lo único que le hace el fuego al oro es le quita la escoria. Le quita lo que no es oro, lo que no es precioso. Y lo que único que hacen las pruebas al creyente en este mundo es cada vez nos va quitando más del amor a este mundo. Y nos va poniendo más la mirada y anhelando más el día en que el Señor Jesucristo venga por nosotros. En Santiago capítulo 1, dice allá, hermanos míos, versículo 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Está difícil, ¿verdad?, tener gozo cuando estás en medio de la prueba. Pero si sabes algo, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Puedes estar contento. El Señor siempre va a enviar y no te va a poner más de lo que puedas soportar, de lo que Él, su gracia, te pueda soportar. Su gracia basta para cualquier prueba. Hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y las pruebas pueden ser como tan duras como el fuego mismo, como las aguas del río, pero no van a dañar la fe preciosa. No van a dañar a uno de los hijos de Dios. La fe produce paciencia y necesitamos paciencia. Cuando Dios te salvó, no te transformó en ese momento a la imagen del Señor Jesucristo, es decir, ya no tienes pecado, necesitas paciencia. Yo también necesito paciencia. El Señor Jesucristo nos dijo, estas cosas os he hablado, en Juan 16, 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Es lo peor que nos pueden hacer, ¿verdad?, los hombres, que te mate. Pensará que rende servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esto lo hacen. Piensan que están sirviendo a Dios y te persiguen a ti que estás predicando el Evangelio de la gracia libre y soberana de Dios en Cristo Jesús. Aparte de las obras. Salvación únicamente por la soberana voluntad de Dios. Y te persiguen y si te llegan a matar, pues es el día de la graduación. Es el día de la introducción al reino celestial, a la gloria. Y allá en Tesalonicenses, donde estamos estudiando, el apóstol Pablo dice, dad gracias a Dios, 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Él lo está ejecutando. No hay nada que está viniendo en nuestra vida que no viene por la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, por su dirección. Él está en control de todas las cosas. Bueno, dice versículo 4, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones. El apóstol Pablo les está recordando a ellos, y también debemos estar recordar nosotros cómo ha acontecido y sabéis. En otras palabras, el apóstol Pablo dije, yo les dije que iba a pasar esto. Yo les dije que los iban a aborrecer. Cuando una persona, han habido personas que el Señor los salva estando en la religión, y no importa si una persona es religiosa, una persona es pagana, por decir así, en el mundo, no importa de dónde los salva, en la cantina o detrás de un púlpito, antes de que Dios haga la obra de misericordia, está perdido el uno como el otro. Antes de que Dios dé vida, antes de que Dios dé la fe, el borracho como el predicador que no ha recibido, los dos están perdidos. Pero bueno, el apóstol Pablo dijo, yo les dije que van a sufrir, y personas que han sido religiosos, el Señor les enseña la verdad y comienzan a predicar la verdad, y yo les digo, yo les he dicho, el momento que comiences a predicar eso, te van a expulsar, tu pastor te van a expulsar de la congregación, dicho y hecho. Pero yo no lo dije, lo dice el Señor. Algunas veces el Señor salva a muchas personas en una congregación, y se hace una división, y los que son de Cristo van a salir y van a adorar a Dios. Pero el apóstol Pablo dice, yo les dije que van a haber tribulaciones. Yo les dije, ellos, todos los hombres que son religiosos, especialmente de ahí viene la persecución principal, son celosos. ¿Se acuerdan cuando tomaron a hombres ociosos allá en el libro de Hechos? Hombres ociosos, malos, juntaron una turba contra el apóstol Pablo. Pero así hacen los hombres. Bueno, en otras palabras, el apóstol Pablo no engañaba a la gente con un evangelio que enseña o que dice que cree en el Señor Jesucristo y todas las cosas te van a ir bien. Ya no vas a tener problemas con tus finanzas, ya no vas a tener problemas en tu trabajo, tu familia, los problemas que tenías en tu familia ya no van a ser. Esos son mentiras. Los enemigos serán de su propia casa, dijo el Señor Jesucristo. Van a aborrecer, los problemas van a salir en tu mismo ámbito, en tu casa, en tu trabajo. Ahora, versículo 5 dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, ya no podía yo soportar, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Esta es una de las razones que el apóstol Pablo dice que yo envié a Timoteo. Cuando una persona dice que cree y se aparta del Señor Jesucristo, puede esa fe salvarle. Si una persona comienza creyendo en el Señor Jesucristo y después se aparta de Cristo, de solamente confiar en Cristo Jesús, ¿puede esa fe salvarle? No, no. Y eso es lo que Satanás trata de hacer siempre. Trata de introducir herejías destructoras. No sea que yo haya trabajado en vano, porque no importa qué es lo que diga una persona que yo creo en el Señor Jesucristo, si no está confiando únicamente en el Señor Jesucristo. Si no está confiando únicamente en Él, entonces esa persona está confiando en sus obras. De alguna manera. El apóstol Pablo dice, yo temo que Satanás les ponga red para que den marcha atrás, y entonces la predicación que han oído llegue a ser vana, es decir, sin ningún provecho. En Hebreos capítulo 10, si quieren ver allá, en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Si una persona se retrocede, se vuelve atrás, ya no queda más sacrificio. Pero una persona niega a Cristo Jesús y se aparta, no queda más. Eso ha venido a ser un apóstata. Bueno, en versículo 6, el apóstol Pablo dice, yo no quiero que ninguno se aparte. Es decir, por un lado, sabemos que somos salvos por la gracia de Dios, que la obra es completamente de Dios. Entonces tenemos la promesa por un lado. El camino es Cristo Jesús. Y por el otro tenemos estas advertencias. No te apartes. No vayas a presumir y decir, bueno, ya vine a Cristo Jesús. Ya está, cosa del pasado. Muchas personas están pensando que porque hicieron su profesión de fe cuando eran niños, o que fueron bautizados, esa es su esperanza, ya arreglaron el asunto con Dios, y ya está. Y se van con esa esperanza falsa al infierno. El justo por fe vivirá. Vive cada día en la fe. Vive creyendo, confiando, viniendo al Señor Jesucristo. Ahora, dice aquí otra vez en nuestro texto, en 1 Tesalonicenses, pero cuando Timoteo volvió, ya saben la razón por la cual lo envié, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias. Buenas noticias. No hay mejor noticia que estas para un predicador del Evangelio. Qué triste es cuando personas no creen. Porque la palabra es fidedigna. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar los pecadores. ¿Qué hay en Cristo Jesús? ¿Qué hay en Dios que no sea digno de creer y confiar en Él? Ven al Señor Jesucristo. Confía en Él. Y cuando regresó Timoteo de allá de Tesalónica, le contó al apóstol Pablo, estas personas a las que predicaste, ellos siguen creyendo. Ellos siguen viniendo. Dice, nos contaron, versículo 6 dice, nos dio buenas noticias de vuestra fe y de vuestro amor. Esto es, no hay mayor gozo, como dijo el apóstol Juan en Juan, tercera de Juan. Dice, no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No hay mayor gozo para un padre terrenal que sus hijos anden correctamente, ¿verdad? Que sean buenos ciudadanos, que sean buenos padres, buenas madres. Qué gozo es para un padre, aquí en la tierra, hablando terrenalmente, espiritualmente, mucho más. Mucho más. No hay mayor gozo que este, que oír que mis hijos están creyendo. Aquellas personas que creyeron al Señor Jesucristo por la predicación de la palabra, siguen creyendo, siguen viniendo. Gran consuelo. Y estas dos gracias, la fe y el amor, siempre se encuentran juntas. Donde tienes una, tienes la otra. Donde Dios da vida, derrama su amor en el corazón de esta persona. Es lo que dice Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo morando en una persona. Recuerden, si una persona no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando una persona es nacido de Dios, Dios mora en esa persona. Dios le da un corazón nuevo, pone un espíritu nuevo, es decir, nace espiritualmente. Y es ese espíritu del hombre regenerado que tiene comunión con Dios. Dios no pone su Espíritu Santo en un hombre muerto. Dios pone, como dice el Señor Jesucristo, no se pone vino nuevo en odres viejos. Si pones vino nuevo en odres viejos, se hincha y se echa a perder, todo se desperdicia. Pones vino nuevo en odres, eran pieles, y cuando el vino se fermenta, se hincha, y si lo pones en un botellón de cuero que está todo rígido, cuando quiera hincharse ese vino, se rompe el ¿cómo se llaman esos? De cuero, para tomar. Se rompe y se desperdicia todo el vino. Pero pones vino nuevo en un ¿cómo le llaman esas cosas? Cantimplora. Bueno, por faltar otra palabra, cantimplora. De cuero. Y se alforja, ¿verdad? Y se hincha el vino, entonces cede, da, y se conserva el uno y el otro. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dios pone su Espíritu Santo en un nuevo corazón, donde está el nuevo hombre, el Espíritu mora en él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y cuando el Espíritu Santo viene en la vida de una persona, dice el fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley, no hay ley. El amor de Dios. Bueno, estas dos gracias siempre van juntas, la fe y el amor. Es imposible separar. Los que creen a Dios, aman a Dios, aman al Señor Jesucristo y aman a los que han sido engendrados por Dios. Aman al pueblo de Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos. No la manera que te vistes, no el peinado que portes. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que tenéis amor los unos por los otros. Por tanto, entonces, a pesar de todas las pruebas y las presiones de su ministerio, de Pablo, él estaba consolado por la fe de estos hermanos. Dice allá, otra vez allá en nuestro texto, 1 Tesalonicenses 3. Cuando volvió, dio buenas nuevas de la fe y el amor que siempre os recordáis con cariño. Nos recuerdan a nosotros. Yo también les amo a ustedes. Qué gozo me da saber que me aman a mí. Deseando vernos, no solamente fuera de mente, fuera de presencia, fuera de mente, deseando veros. Queremos ver a nuestro hermano, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. En medio de todas las dificultades, somos consolados, fortalecidos, viendo el genuino afecto y amor de los hermanos. ¡Qué consuelo es para nosotros! ¡Qué fortaleza es para nosotros estar juntos, ¿verdad? Estar juntos. No importa qué sea la tribulación o la pena, hay uno que puede entenderte. El que es como tú. El que es como tú. El que es como tú puede entenderte. Estoy hablando de nosotros que somos hombres nada más. El que veras puede entenderte es el Señor Jesucristo. Pero nosotros, el pueblo de Dios, somos uno en el Señor Jesucristo y dolemos cuando uno duele. Y nos gozamos cuando uno goza, verdaderamente. Cuando Él trajo estas buenas nuevas, entonces nosotros nos gozamos. ¡Qué gran alegría! Y dice versículo 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros en medio de nuestra fe. Ahora vivimos. Ahora esto me reaviva. Nosotros podemos ser desaliento y podemos ser aliento a nuestros hermanos. Podemos avivarnos o podemos desanimarnos. Cuando venimos, simplemente nuestra presencia en la congregación, nos animamos los unos a los otros. Somos como una fogata que arde, ahí da calor, ¿verdad? Una fogata que arde, da calor. Cuando quieras que dé más calor, le pones la leña, ¿verdad? Metes la leña y sale la llama. Pero si separas a uno y lo pones aquí solito, se va apagando ese desánimo, o sea, pierde el calor. Somos animados los unos por los otros. Somos miembros los unos de los otros y nos necesitamos. Yo les necesito a ustedes. Ustedes, cada uno se necesita al otro. Dice aquí el apóstol, estoy avivado. Aunque el apóstol Pablo tenía una sentencia de muerte en sí mismo, él estaba perseguido por todas partes por la predicación del Evangelio. Había sido azotado, había sido encarcelado, había sido condenado. Pero al recibir estas noticias, ahora él dijo, ahora vivo, ahora estoy avivado al oír esto. Y daba gracias a Dios por ellos entonces. Al oír esto, otra vez renueva su gratitud a Dios, dice. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora vivimos. Ahora estamos avivados. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Acción de gracias por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios. Otra vez vuelve a dar gracias a Dios. Él es la causa de que una persona continúa firme. Y ahora, versículo 10 dice, orando. Damos gracias a Dios orando de noche y de día, constantemente, con gran insistencia. Y el apóstol Pablo pide estas cinco cosas en estos cuatro versículos. Orando, primeramente, para que veamos, queremos verlos de nuevo. Si es la voluntad del Señor, que pueda yo visitarlos otra vez. Con este propósito, dice, orando de noche y día con gran insistencia para veros, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta de vuestra fe. ¿Qué debemos entender con eso? Que completemos lo que falta de vuestra fe. Bueno, lo que significa es esto. El apóstol Pablo era ministro del Evangelio. Y él quería predicarles el Evangelio. Porque no importa qué fe tengamos, siempre tenemos la necesidad de crecer en la fe. No es que sea imperfecta en el sentido de que te falta conocimiento para que seas salvo. No en ese sentido. Pero queremos crecer más y más en el consuelo. Queremos crecer más y más. Quería el apóstol Pablo instruirlos en el conocimiento de las cosas divinas. Es el ministerio de la palabra que siembra la fe. ¿Qué dice la palabra de Dios? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Bueno, no solamente viene la fe por la predicación de la palabra, también es aumentada la fe en la predicación de la palabra, y también es madurada la fe en la predicación de la palabra. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, que ustedes crezcan en la fe. Yo quiero que crezcan en la fe. Es decir, no existe ningún creyente que viva en esta tierra que no necesite la continua predicación de la palabra, la enseñanza y la lectura de la palabra de Dios para poder crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. No ninguno. mientras tenga, este es pan, pan por leche, por el cual crecemos. Ningún creyente, se puede ilustrar de esta manera, ninguna persona viva en este mundo puede continuar vivo y estar sano y firme, fuerte, sin comer. ¿Verdad? Si una persona no está comiendo, una de dos cosas, o está enfermo, o está muerto. ¿No es así? Una de dos cosas es verdad. ¿Está muerto o está enfermo? Muchas veces cuando nos enfermamos no nos da apetito. Y cuando una persona por fin comienza a comer, dicen todos, ya quedó bien. Ya le entró el hambre, ya quedó bien. Pues es la misma cosa en la fe del Señor Jesucristo. Cuando una persona está comiendo la palabra de Dios, está comiendo el pan de vida y está bebiendo al Señor Jesucristo, el Señor le va a dar fuerza. Pero si no está comiendo una de dos cosas, o nunca tuvo vida, está muerto, o está enfermo espiritualmente. No existe ningún creyente. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 8, 2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Aún no sabe nada como debe saberlo. Y en 1 Corintios 3, 18, el apóstol Pablo dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, sabio en este siglo, dice, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Olvida lo que sabes para poder. Si una persona, un sábelo todo, no le puedes enseñar nada, ¿no es así? Una persona que lo sabe todo, no le puedes enseñar nada. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 13 que en parte conocemos y en parte predicamos, mas cuando venga Cristo Jesús, lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, no muy claro, pero en ese día, entonces veremos cara a cara. Entonces vamos a ver al Señor Jesucristo cara a cara. Ahora conozco al Señor Jesucristo en parte. El apóstol Pablo dice esto. ¿Dónde estamos nosotros? Ahora conozco en parte, entonces conoceré como fui conocido. Esta palabra también puede ser interpretada, ahora amo en parte. Ahora amo en parte. Amamos al Señor Jesucristo. Y nuestra única, lo único que podemos decir es, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Pero también nuestro interés está en las cosas de este mundo, ¿verdad? Estamos divididos. En aquel día vamos a amarle a Él como Él nos amó a nosotros. Gracias sean dadas a Dios. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor de ellos es el amor. Y dice, la tercera cosa que pida, el Señor haga crecer y abundar, dice, versículo 11 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestros caminos. Esta es la tercera cosa que pide el apóstol Pablo. Yo tengo deseo de veros, pero es por la voluntad del Señor que voy a llegar a ustedes. Si yo vengo a ustedes, Dios va a abrir el camino. No podemos empezar a hacer planes sin pensar en la voluntad de Dios. No debemos hacer planes de un viaje sin primero pensar, si es la voluntad del Señor, hago este viaje. Dependiendo de su voluntad, debemos buscar su voluntad y ser sumiso a la voluntad de Dios. Santiago dice en Santiago 4:13, veamos ahora los que decís, hoy si mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Bueno, la cuarta cosa que pide es que Él haga, Dios, crecer el amor en ellos, que haga crecer y abundar en amor. El Señor haga abundar. El Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Podemos crecer en eso. Si podemos crecer, podemos abundar, entonces es algo bueno para pedir, ¿verdad? Es algo bueno que debemos buscar. Procurar vivir más y más en amor. Este es el sello por el cual Dios dice que conocerán a mis, que son mis discípulos. Para con todos, no solamente con los hermanos, ser amable para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Y luego, la quinta y última cosa dice, que sean afirmados vuestros corazones, que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dios haga que sean afirmados vuestros corazones. Ahí está el asunto, ¿verdad? En el corazón está el asunto de la vida. Ahí es donde se realiza verdaderamente la obra de Dios, en el corazón. Sea en tu corazón irreprensible en santidad. Sea tu corazón irreprensible. ¿Saben? Ahí está el asunto de la vida. Ahí es donde una persona tiene que arrepentirse. Ahí es donde una persona tiene que creer, si crees de todo corazón. Ahí es donde una persona, ahí es donde está la santificación. Ahí es donde está el hombre recto delante de Dios en su corazón. Si una persona no está recto en su corazón, esa persona, no importa qué es lo que haga o diga. Dice, y por eso yo pido que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios, Dios y Padre. Que seamos verdaderamente hijos de Dios. Nadie debe pensar, bueno, yo ya sé que soy hijo de Dios y no tengo nada que preocuparme. Debemos nosotros siempre cuidar nuestro corazón, ¿verdad? Cuidar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Señor, examina mi corazón. Y si yo no creo, Señor, permite que yo crea hoy. Permite que yo crea hoy. ¿Por qué habría yo de salir a la eternidad y perderme con una profesión? ¿De qué sirve una profesión? ¿De qué sirve que yo predique el Evangelio si no quiero, si no amo al Señor Jesucristo, si no creo de todo corazón? El apóstol Pablo dice, eso es lo que yo pido, que ustedes sean de corazón irreprensible. Que el Señor bendiga su palabra.